Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
The music written by Miles Davis, he calls So What.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar conversando con nuestra invitada. Ya escucharon la semana pasada esta experiencia de vida de nuestros egresados, de estas personas que encuentran la salida y el éxito en sus vidas simplemente con la oportunidad de que la universidad les abra esa posibilidad de la educación superior. Laura Elena Pineda Lancheros terminó, como ustedes ya supieron la semana pasada, en la Universidad de Granada, en España. Terminó la maestría en farmacéutica y ahora está cursando el doctorado. Nos puso en ascuas con la propuesta del tema de la farmacogenética. Laurita, nuevamente un gusto saludarte y gracias por esta oportunidad, por el tiempo de compartir estas reflexiones y este conocimiento y estas experiencias en tu formación.
Bueno, buenas tardes, José. No, de nuevo, muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, Laurita, pues ya hablamos, ya arrancaste adentrándote en el mundo de la farmacogenómica y la farmacogenética. Si te parece, ¿por qué no definimos ese campo del conocimiento? Describías muy bien al final del programa pasado como ya una atención farmacéutica muy especializada, muy dirigida. ¿Cómo podríamos definir farmacogenómica y farmacogenética para adentrarnos y darle contexto a nuestra conversación?
Bueno, la farmacogenómica consiste en la investigación de las variaciones del ADN y del ARN en relación a la respuesta de los fármacos, pero está enfocada en la identificación de nuevas dianas terapéuticas. Mientras que la farmacogenética es una parte de la farmacogenómica, pero esta estudia la influencia que tienen las variaciones en la secuencia del ADN en la respuesta a los fármacos. Entonces, el uno es como una parte más global que estudia la identificación de nuevas dianas terapéuticas, y la farmacogenética, que es lo que yo me voy a basar, es en la respuesta al fármaco como tal.
¿Qué contexto, cuando empieza a plantear uno su proyecto de investigación, cómo es el marco teórico? ¿Qué experiencias se conocen en el mundo en la búsqueda de respuestas a múltiples preguntas que se han generado en este campo? ¿Cómo es el contexto que podríamos compartir con nuestra audiencia y con nuestra comunidad, la comunidad de profesionales de la salud?
Bueno, nosotros primero, para plantear una línea de investigación, miramos primero qué información existe, ¿no? Entonces, para la farmacogenética existen muchos estudios. Existen empresas que hacen como estudios del genoma completo y a partir de ahí empiezan a relacionar genes de interés, y a esos genes les estudiamos luego los polimorfismos. ¿Qué hacemos nosotros? Elegimos dependiendo de varios factores también, porque podemos elegir o por patología, importancia en la patología, y luego importancia en algunos fármacos. Entonces, actualmente en el hospital tenemos líneas de investigación abiertas en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, psoriasis, artritis, que son como las patologías que más prevalencia tienen y más importancia tienen. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear una investigación, lo primero que uno mira es la epidemiología. qué tan importante, qué tan relevante es eso para la investigación, ¿no? Luego vemos qué avances en genética existen hasta el momento. Entonces tenemos hay muchos estudios que hay que replicar, ¿no? Entonces existen estudios, ¿no?, en la población china. Sabemos que las variaciones genéticas cambian dependiendo de la raza de las poblaciones. Entonces nosotros, claro, vemos por nivel de evidencia qué se está publicando y qué se está haciendo en otras poblaciones y tratamos de replicarlo en esta población, en nuestra población de estudio. Entonces, y luego viene toda la parte legal, que es la parte del comité de ética, las aprobaciones, el biobanco, manejo de muestras biológicas, la conservación, la confidencialidad de los datos de los pacientes, ¿sí? Y ahí empezamos a armar. Entonces uno arma primero una memoria de la investigación. ¿Qué empiezas? Con la epidemiología, la importancia de ese fármaco, digamos. Yo estoy evaluando en mi tesis el cáncer de pulmón no microcítico. ¿Qué estoy evaluando? El riesgo. ¿Cuáles son? Existen muchos. Investigo primero qué factores de riesgo conllevan a generar cáncer de pulmón. Y luego me pregunto por cosas curiosas, como por ejemplo la vitamina D. ¿Cuál es la influencia de la vitamina D en el riesgo de cáncer de pulmón? Encuentro que existen muchos estudios que relacionan directamente la vitamina D con el riesgo de muchos cánceres. Y digo, vale, ¿y qué pasa si la vitamina D tiene polimorfismos genéticos? O sea, en el metabolismo, ¿no?, en las enzimas que metabolizan la vitamina D. Entonces ahí nace una pregunta de investigación y digo, bueno, tenemos que comprobar eso en esta población. Entonces ya empiezo a plantearme un diseño del estudio, una metodología de cómo puedo yo comprobar esa teoría, qué pasa con los polimorfismos genéticos entonces. Y ahí, bueno, ahí nace mi tema de investigación, que es, yo evalúo los polimorfismos que se han demostrado estar influenciados en los genes que sintetizan o que codifican las proteínas y las enzimas que están mediadas en el metabolismo de la vitamina D, y cojo pacientes que ya, casos y controles, casos de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y controles, pacientes que nunca han tenido, que no tienen el diagnóstico, ¿no? Y les veo los polimorfismos en ambos casos y empiezo a relacionar las variables.
Y ya que estás metida ya en el mundo de la farmacogenética, por ejemplo, en España, ¿qué dimensión, qué avance ha alcanzado la farmacogenética en la práctica clínica del farmacéutico de hospital, por ejemplo? ¿Qué has podido observar que se ofrezca como servicio dentro de la práctica especializada del farmacéutico de hospital, en este caso, o si es posible el farmacéutico comunitario, que se ofrezca? Y podrían describirnos un poco qué hospitales, por ejemplo, tienen un desarrollo significativo de este campo de la práctica farmacéutica.
Bueno, desde nuestro hospital, desde el Virgen de las Nieves, cuando yo llegué, no teníamos nada establecido. En el transcurso de este año, que empezamos el doctorado con varias compañeras que están haciendo también su tesis, empezamos a notar en la investigación de que existen muchos fármacos que ya tienen una guía farmacogenética. ¿Qué quiere decir una guía? Que ya hay muchísimos estudios que correlacionan esas variables y que ya podemos hacer una recomendación de ajuste de dosis, o sea, hacer una herramienta más para el médico en la toma de decisiones de su paciente. Y nos dimos cuenta que eso no se aplica con regularidad. Por ejemplo, en el hospital no se aplicaba. Entonces empezamos la implementación de estas guías. Empezamos con la prueba clínica de la DPID para capecitabina y 5-fluorouracilo y empezamos a captar todos los pacientes que usan ese medicamento. Entonces están los de cáncer de mama, cáncer de colon y otros cánceres, cáncer de páncreas, de estómago, pero principalmente cáncer de colon. Entonces empieza uno con la comunicación con los médicos, que es supremamente importante, forman un equipo de trabajo para la captación de pacientes. Entonces lo capta el médico en su consulta o lo capta la farmacéutica que hace atención primaria en el hospital. Le hacemos una toma de muestra con un hisopo bucal, una muestra de saliva, y ya nosotros nos encargamos en el laboratorio de extraer el ADN y hacer una PCR a tiempo real que identifica los polimorfismos por medio de sondas. Entonces, empezamos a aplicar eso y es la acogida por parte de los oncólogos ha sido muy buena, la verdad. Y luego, también en el área de pediatría, que también venimos adelantando una línea de investigación, empezamos a aplicar la prueba de las tiopurinas, entonces para mercaptopurina en leucemias y azatioprina en colitis, enfermedad de Crohn. Empezamos hace muy poco tiempo y también la acogida por parte de los profesionales es muy buena porque ellos nos comentan que muchas veces tienen el paciente, tienen muchísima toxicidad, no saben qué decisión tomar, le reduzco la dosis, no le reduzco. Sobre todo es muy grave en caso de leucemias, de cáncer, que la decisión es muy difícil porque tú tienes a tu paciente, en este caso son niños, con muchísima toxicidad, pero tampoco le puedes poner otra opción de tratamiento. Entonces lo que nos ayuda a la prueba genética es a decirte, mira, este niño tiene este polimorfismo y por eso está metaboliza a la mitad, por ejemplo, el fármaco y necesitaría una reducción de dosis. Entonces nos convertimos en una herramienta más para el médico para tomar las mejores decisiones con el paciente y evitarle la toxicidad al paciente. Porque ¿cuál es la idea de todo esto? Hacerle la prueba genética, el perfil genético, antes de iniciar tratamiento al paciente para exponerlo al mínimo a la toxicidad del fármaco con un mayor porcentaje de, o sea, que sin afectar la respuesta. Y en toda esta investigación, por ejemplo, en pediatría, hay otro hospital que sí que lo replica, que es el Hospital de la Princesa, y también vi un hospital en Canarias. Pero en general estas pruebas todavía como que no son tan conocidas. De hecho, por parte de la pediatra como me decía, ay sí, yo lo he escuchado, pero nunca, ellos teniendo la facultad de solicitarla, como que no, como que falta todavía un poco de comunicación al respecto y darnos a conocer como la importancia que tendría esta área en la atención en salud.
Laurita, vamos a una pausa para presentar a nuestro invitado musical y la pieza musical que nos acompaña en esta conversación tan agradable y tan enriquecedora con Laura Elena Pineda Lancheros desde la Universidad de Granada en España. Vamos a seguir haciendo un homenaje a la memoria de este artista, trompetista magnífico del jazz y prácticamente ícono de la música mundial. En estos días, conmemorando la fecha de su fallecimiento, otra pieza que hace parte de su obra infinita, enorme, So What, estamos escuchando con Miles Davis. Regresamos desde la botica, desde la Universidad de Granada, de Granada en España, con nuestra egresada de la Universidad Nacional de Colombia, química farmacéutica de nuestra universidad, Laura Elena Pineda Lancheros, hablando de estos temas de farmacogenética. Ya nos ha descrito de manera muy clara todas las posibilidades de este campo de investigación que constituyen el campo del conocimiento que ha seleccionado para su trabajo de doctorado. Laurita, Y yo recuerdo aquí en la radio de la Universidad Nacional tuvimos un invitado español y yo sé, le hice una pregunta casi a propósito y era sobre cuánto cuesta, porque es que nuestro sistema de salud, por ejemplo, aquí en Colombia, pues es un sistema permeado, influido por lo financiero, por la rentabilidad, pero en España el sistema de salud es considerado, es algo difícil de comprender uno cuando va de Colombia, piensa que acceder a atención en salud de calidad es un privilegio, como muchos privilegios de ciertos sectores sociales de nuestro país. Entonces, cuando yo le pregunté a él cuánto cuesta, yo le vi la cara de disgusto, porque realmente él, después de la grabación, me dijo, a mí me disgustó mucho la pregunta, porque él tenía la idea, es decir, si es bueno, si tiene un campo de aplicación, si va a tener un beneficio para los pacientes, ¿para qué pensar en cuánto va a costar? Pero pensando en cómo es el escenario de nuestro país, ¿tú consideras viable la implementación de farmacogenética en nuestros hospitales? Tú que conoces los dos escenarios, en el ámbito de nuestra práctica farmacéutica, ¿sería posible incorporar ese servicio farmacéutico?
Pues yo creería que sí, profe, porque iniciar el proceso es lo más costoso, ¿no? Adquirir los implementos de laboratorio, que es un termociclador, una cabina de flujo laminar, las pipetas, los reactivos, las sondas. Pero una vez adquirido esto, o sea, una sonda, que una sonda significa, es el reactivo que me determina el polimorfismo genético que yo estoy analizando, ¿no? Es muy específico. Esa sonda me alcanza para hacer muchísimas pruebas, ¿sí? Entonces, una vez implementado el servicio, realmente hacerlo a gran escala no saldría tan costoso. Y estoy casi que segura que tienen en los laboratorios de los hospitales, lo usan para hacer otro tipo de pruebas. Entonces, también podría usarse para implementarlo en farmacogenética como tal. Entonces, yo creería que en el ámbito hospitalario, por ejemplo, en el cancerológico en Bogotá, en el OMI, sí representaría una buena inversión, porque es que luego hay que evaluar lo mismo que evaluamos siempre, de cuánto te estoy ahorrando después con evitarle la toxicidad, la recaída a la persona, que eso conlleva más consultas médicas, hospitalizaciones, otros tratamientos, y con algo que está tan estudiado y que yo podría evitar con una prueba genética de bajo coste, pues realmente sí representaría una buena inversión para un hospital.
Laurita, y no quiero desaprovechar la oportunidad de que compartas la sensación que tienes de vivir el sistema de salud colombiano y compararlo con el sistema de salud en España. ¿Qué consideración te ha dejado esta experiencia de vivir en nuestro país, tu país de origen, y ahora estar en España alrededor de eso que uno... Yo no he estado tanto tiempo, bajo pocos periodos de tiempo, pero sí tengo la sensación de que salud se concibe como un derecho, más como un privilegio de alguien aquí en nuestro país, por ejemplo.
Claro, el concepto aquí es muy diferente, no solo en salud, sino en otros sectores, de que eso es como, o sea, lo ven como así que es privado en Colombia, como así que les toca pagar las cuotas moderadoras, o que les toque pagar mensualmente, si para eso pagan impuestos. La gente aquí se reclama mucho lo que son ese tipo de cosas. Y luego viendo como tal la consulta en el hospital, el acceso a todo lo que tienen, realmente que sí nos falta a nosotros un poquito de todo. Entonces sí que es muy enriquecedor ver cómo funciona, digamos, como farmacéutica, ver las instalaciones que tiene el hospital para los farmacéuticos, las oficinas, es súper grande. De hecho, donde yo estoy es una oficina, un espacio súper grande, súper cómodo. Está la parte de elaboración de medicamentos separada con su farmacéutico en cada punto. Luego está todo el sistema de distribución semirrobótico. También tienen, que me llamó muchísimo la atención, unas manillas que le ponen a cada paciente donde te, con un lector de código de barras, te van verificando quién eres tú, la enfermera también se lo pasa, el medicamento, la máquina, y te verifica todo para disminuir los errores de administración también. Entonces es muy llamativo cómo lo hacen y cómo podríamos aprender nosotros también a hacerlo en Colombia. Entonces yo pienso que sí, que esta experiencia es muy enriquecedora personalmente y profesionalmente. Salir y ver el mundo desde fuera y ver Colombia desde fuera, sí que te cambia mucho la perspectiva de vida.
Resumamos todo entonces en los 3 minutos que restan. Si quisieras vender, proponer tu proyecto de farmacogenética, ¿cómo lo presentarías? ¿Como una alternativa de apoyo? ¿Y qué beneficios vamos a alcanzar con adoptar tu idea que nos propones de implementar un programa de farmacogenética, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología?
Nosotros tenemos que vendernos como una herramienta de apoyo, no solo en el diagnóstico, porque genéticamente también se apoyan mucho en el diagnóstico, sino también en la elección del tratamiento y luego en la monitorización del tratamiento, ¿no? Entonces nosotros como farmacéuticos tendremos que tener un papel, un rol fundamental dentro del sistema, haciendo tanto la prueba como la recomendación luego con el médico y seguimiento posterior al paciente. Entonces yo lo propondría como lo que siempre nos hemos luchado en Colombia, un profesional de apoyo más al sistema de salud, que incluye, bueno, el tratamiento más adecuado para el paciente en específico en este caso, porque aquí ya nos vamos a la medicina de precisión, al tratamiento personalizado para cada paciente. Entonces esto sí que sería una herramienta súper útil para tratar patologías difíciles, casos difíciles, que no sabes el tratamiento por qué no funciona, por qué tiene tanta toxicidad, evitarle esa toxicidad a las personas. Entonces sería realmente no solo ahorro económico, sino también en la calidad de vida de los pacientes.
Ha sido un gusto volver a escucharte, tener noticias tuyas. Realmente nos alegran mucho el alma conociendo tu trayectoria, tu vida. Nos alegran mucho tus éxitos. Estamos muy contentos de volver a ubicarte y de tener comunicaciones periódicas contigo. Que no paren los éxitos y bienvenida siempre por aquí a tu Universidad Nacional, a tu casa, aquí al Departamento de Farmacia, a nuestra radio. Bienvenida siempre a Desde la Botica, Laurita.
Bueno, muchas gracias, profe, a ti. Y también quería aprovechar para agradecer a todas las personas que han influido para que esto sea posible, ¿no? Yo ahorita también cuento con el apoyo de una persona muy especial para mí desde Colombia y, por supuesto, con ustedes y con muchas otras personas que hacen que esto sea posible para mí. Entonces, pues, muchísimas gracias.
Bienvenida siempre por aquí, Laurita. Muchos éxitos. Un abrazo desde la distancia y hasta que la pandemia y el aislamiento nos permita volver a verte. Saludos por allá a nuestros amigos comunes, al profesor Fernando Martínez, a todo este grupo de personas que también han estado pendientes de ti y te han dado tu apoyo.
Así será, profe. Espero que sea muy pronto.
Y a nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.